Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Muy buenos días, bienvenidos una jornada más a Ryder Cope. Bueno, he dicho lo de una jornada más y no es correcto, porque volvemos de estas vacaciones, de este parón de Navidad que ha durado, bueno, nosotros hemos tenido dos semanitas. Alejandro, dos semanitas hemos parado nosotros, ¿no? Alejandro está al frente de la nave Enterprise. Y nada, de vuelta aquí a Ryder Cope. Como hay parón también en el DP World Tour y en casi todos los circuitos, pues no estamos cojos, pero la semana que viene ya vuelve todo. Y hoy visita ilustre de un gran amigo, uno de nuestros hermanos, Óscar Díaz. Bienvenido a tu casa.
Muchísimas gracias por recibirme, Jorge.
Un placer tenerte aquí.
Un placer para mí siempre.
¿Qué tal todo?
Muy bien, muy bien. Ahora intentando retomar y coger algo de ritmo, ¿no? Después de estos días tranquilitos, pero con muchas ganas de trabajar.
Con un año que ha terminado locos.
Eso es, espectacular. Espectacular en todos los ámbitos, en el ámbito femenino amateur, que tenemos que estar especialmente contentos por todo lo que han hecho las españolas, en el ámbito profesional y sobre todo con muchas expectativas, porque se ha anunciado algo muy grande, que es la llegada de la Ryder Cup a España en 2031 por segunda vez, primer país de Europa continental que lo recibe por segunda vez, y tuve la suerte de participar en esa presentación, en ese anuncio, y estamos todos con los ojos que nos brillan mucho.
Y en lo personal, ¿qué te voy a decir? ¿Eh? Pues, el gran Óscar, estamos saludando ahí a Tony,
sí, sí, pues,
a Miguel Carnero, secretario de la Asociación de Periodistas Deportivos. Y en lo personal...
En lo personal, estupendo. La verdad es que, bueno, veníamos de un 2024 que era complicado superar, ¿no? Por esa participación mía en Pasapalabra, que finalizó de manera tan feliz. Y luego este año ha sido un poco lo de adaptarse al medio, ¿no? ¿Qué pasa después?
Sí.
Mi vida en lo sustancial no ha cambiado gran cosa, que es, creo que, importante. Pero, claro, te hace plantearte el futuro con más tranquilidad. Y sobre todo poder centrarte en cosas que te apetezcan más.
Pero fíjate, incluso, Óscar, bueno, en el mundo del golf eres conocido, nos conocemos todos ahí un poquito, y tú, que llevas muchos años también haciendo cosas de golf en el DP World Tour, en todos lados. Pero luego, eso te ha dado también que ya fuera del golf te conoce todo el mundo.
Sí, claro, ¿no? Claro, efectivamente. Y luego también ese beneficio añadido de llevar el golf a otros sitios... Claro. Que no son tan habituales, a lo mejor con gestos pequeñitos, ¿no? Llevar una típica,
sí,
una camiseta de golf.
Tú aprovechas siempre cualquier evento y tal para poner ahí que
o,
eso...
O hablando de alguna anécdota, pues claro, te ofrece un escaparate que llega a muchos millones de personas, y tampoco es que estemos todo el rato con el proselitismo y dando la paliza, pero sí es cierto que a algunos se le puede abrir los ojos para descubrir un deporte que no le es tan familiar.
Pero fíjate lo que es la televisión, ¿eh?
O sea, sí,
la televisión es... Es que vas por cualquier lado, todo el mundo. Y a lo mejor no saben de qué, pero, joder, me suena esta cara. ¿Sabes qué te digo? Lo he visto en algún lado, no sé qué era. Te saluda la gente, que tú dices, bueno, hola, ¿qué tal?
Así es. Y de hecho a veces me da hasta corte, sí, descubrirme, ¿no? Porque se te queda mirando alguien y dice, pues, ¿eres de Valdebernardo y tal? En el autobús, sí, o en sitios. Y luego te encuentras con situaciones muy bonitas, porque no sospechas nunca dónde te cuelas y en cuántas casas te cuelas. Entonces, bueno, me sucedió hace unos meses, por ejemplo, te voy a contar una anécdota rápida. Pues estaba en un hospital por circunstancias varias y vino un señor a saludarme, y resulta que su hija pues estaba ingresada por unas circunstancias un poquito delicadas, y entonces me pidió a ver si podía acompañarla al box de donde estaba, porque nos veían todos los días, veían Pasapalabra, eran seguidores del programa y en especial de la etapa en la que estuve yo con Moisés.
Y eso es un...
Pues bueno, la verdad es que llega un momento que te tiemblas hasta las piernas,
claro,
porque la situación era bastante delicada, tanto de la chica como yo, pero verla en ese momento, cómo se alegraba de eso, de coincidir allí, pues esos 5 minutos valen mucho más que muchos premios que haya podido ganar en televisión.
Es que claro... Cosas como estas, y yo que te conozco bien y que tienes un corazón que no te cabe, a uno le hace, no sé, un guiño, ¿sabes qué te digo? El corazón se te oprime de ver a alguien, fíjate, en un hospital, pues te pide, y tu llegada a lo mejor le da una alegría que no sé, que le sube todo la adrenalina, digamos. Y es una alegría para esa gente.
Sí, sí lo es. Y bueno, también lo es para uno. Como te decía antes, no sospechas hasta dónde llegas. Uh-huh. Evidentemente sabemos el impacto que tiene la televisión, que tenéis la radio, que tienen los grandes medios, pero nosotros como partícipes un poquito en un lateral, que no somos del mundo televisivo del día a día, pues nos cuesta un poco hacernos la idea de ese impacto que tiene, pero en muchos aspectos es un impacto precioso.
¿Te ha cambiado la vida? Digo, en tu entorno, en lo que tú te mueves habitualmente.
No, nada. ¿No? Nada, en absoluto.
Bueno, tal vez los primeros días, claro, que todo el mundo te felicita. Todo
sí,
el mundo...
claro, hay una fase, unos primeros meses de cierto traje mediático. Te llegan propuestas, te cuentan, te piden.
Claro, porque también te ofrecerán cosas para hacer.
Sí,
en
y luego
televisión.
Pues habrá cosas, pero yo en lo sustancial sigo como estaba. Evidentemente, con el riñón un poquito más protegido, no vamos a engañarnos, pero bueno, sigo haciendo las mismas cosas que hacía en el aspecto laboral, porque no me he borrado de nada, aunque sí es cierto que hay cosas que por suerte, por lujo, me puedo permitir tomármelo con algo más de tranquilidad. Y en el aspecto familiar exactamente igual, sigo con la misma casa, sigo con mi viejo coche antiguo, pero bueno, que funciona de maravilla.
Eso es lo importante.
Y sobre todo lo que tengo ahora a mi alcance es un círculo de seguridad para mí y para los míos que antes no tenía.
Claro.
Entonces ya con eso me vale, bueno,
la vida
no
ya
necesito
se ve,
mucho más.
Se ve un poco más
es.
De otra forma. Pues bueno, vamos a hablar con Óscar porque... Ahora hemos hablado de esa faceta de pasapalabra y tal, que todo el mundo estaba encantado. Fíjate, o fíjense ustedes, Óscar Díaz es un tipo que todo el mundo le quiere. Yo te digo una cosa, Óscar, y no es porque estés aquí delante, pero tienes un corazón que no te cabe, eres un tipo simpático, agradable, educado. Y yo creo que si cuando te pasó lo de pasapalabra que ganaste, yo creo que todos los que estamos alrededor del mundo del golf nos alegramos. Todos. Porque puedes tener gente que, oye, gana otros y tal, y bueno, pues vale, pero joder, ha ganado Óscar, que es amigo de todos. Y eso yo creo que es incluso más importante que el premio.
Los tengo engañados a todos.
Sí, los tienes engañados.
Llevo años currándome el personaje.
Qué bueno. Oye, vamos ya con nuestra primera entrevista, porque luego hablaremos contigo, porque Óscar evidentemente está aquí. También por el tema del golf, que él está muy metido en el golf. ¿Cuántos años llevas metido ya en el circuito? Bueno, en el DP World Tour, en todo.
En el DP World Tour no tanto.
No tanto.
A mí me fichó, como sabes, María García López Bachiller para formar parte
no
de su equipo.
No me suena esta mujer,
en absoluto.
A nadie de
absoluto,
la prensa no suena.
Es. Entonces, los dos últimos años en los que estuvo ella haciendo torneos, ¿sí?, al frente de torneos del circuito del circuito europeo, yo estuve en su equipo. Y posteriormente, cuando se jubiló, en 2018, ¿sí?, decidió que yo... pues heredara una parte de sus cometidos y en este caso la jefatura de prensa de ciertos torneos. Uh-huh. He estado llevando el Estrella Damm Andalucía Masters y ahora a partir del año que viene el Estrella Damm Cataluña Championship y luego colaborando con el circuito europeo entre bastidores en otros aspectos, como por ejemplo la Ryder Cup que presentamos este año pasado y en otros aspectos, bueno, que no tienen un nombre concreto,
sí,
¿no? Labores del día a día o labores del mes a mes. Ajá. Que van surgiendo a medida que avanza el año. Y le tengo que estar muy agradecido a Mariaca por abrirme esa puerta, por ofrecerme su amistad y su mentoría, que fue fundamental. Antes de eso, pues, si nos remontamos, yo monté una página web hace un montón de tiempo, Crónica Golf, estuve siete años
en
Movistar Golf con Carlos Palomo, creamos el formato Locos por la Golf, que sigue la antena, y yo estoy contentísimo de que aquello que salió de nuestras cabecitas un poquito retorcidas, pues siga funcionando, y además con Carlos Palomo al frente. Y así que bueno, pues con el mundo del golf, he escrito para Ten Golf, escribí también para Golf Digest, para distintos medios, y mi relación con el golf ya es larguita, ya tenemos que remontarnos un tiempecillo para
años.
Encontrar el origen.
Oye, pues vamos a hablar con nuestro primer invitado que conoces bastante bien, que es Jorge Campillo. Jorge, buenos días, feliz año.
Hola, buenos días, feliz año.
Pues mira, soy aquí con Óscar Díaz, que os conocéis bastante bien. ¿Qué te parece, el gran Óscar Díaz?
Un fenómeno.
Sí, sí, es un fenómeno.
No solo por su trabajo en el golf, sino por sus concursos televisivos. Soy muy fan.
me lo ha dicho, de verdad.
Sí, sí, una de las cosas buenas que tiene la tele,
sí,
es eso. Muchas veces empezamos por cualquier otra cosa. Empezamos a hablar, yo qué sé, pues, sí, de concursos, y luego ya yo les lío a ellos para decir, oye, Jorge, ¿qué tenemos que hacer esto,
claro,
con este medio, o tenemos que hacer esta entrevista con este otro,
claro,
medio?
Claro, 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 qué bueno. Oye, Jorge, pues lo dicho, feliz año. Mira, vamos a hacer un poquito un balance de este año que ha terminado y de lo que te espera este año que acaba de comenzar. ¿Qué valoración haces de este año 25 que ha terminado? Yo, si me permites, antes de que tú lo digas, porque nos tenías, creo yo, mal acostumbrados todos los años con 2-3 victorias, siempre arriba, tal. Este año ha sido un poco, no digo malo, porque no ha sido malo, pero tal vez la palabra que he dicho, mal acostumbrado, nos tenías, ¿no? ¿Qué valoración haces tú?
Bueno, 2-3 victorias,
bueno,
en toda mi vida.
No, pero que siempre me refería a que tú has estado un montón de torneos, muchos años, entre los 5, los 10 primeros y tal, y ha habido,
sí,
esta temporada ha sido un poco...
Pasado, sí, bueno, pasé mucho corte, jugué de manera consistente, pero es cierto lo que dices, que arriba solo estuve apenas un par de veces. Bueno, eso sí, me ha faltado algo ahí. Es cierto que jugué consistente, el par me falló un poco, sobre todo de corta distancia, y bueno, a ver si podemos mejorar eso para este año.
Eso, Jorge, a un jugador con la experiencia que tú tienes, que lleva muchísimos años en jugando al golf y en el DP World Tour, ¿eso te comía la cabeza o no? ¿O no te preocupaba?
Bueno, no te creas, ¿eh? No te creas que me preocupaba mucho, ¿no? Al final son muchos años y la experiencia ayuda. Es cierto que en ningún momento pasé un momento de crisis durante la temporada, fue más o menos todo rodado. Es cierto que faltaron algún buen puesto más. Y sí, bueno, lo del pat ha sido inconsistente, pero bueno, a ver este año qué tal.
Oye, tal vez hubo un antes y un después en ese último torneo, con esos 9 hoyos de desempate, que aquello te marcó un poquito. Porque fíjate, es que yo creo que toda España estaba ahí empujando.
Bueno, no te creas. Bueno, espero que no te creas. No es cierto que gané un playoff de 5 hoyos y luego he perdido uno y he perdido los 2 siguientes. Pero sí, la verdad que no solo fue el playoff, fue los últimos 9 hoyos. No pienso que tuve mucha suerte. Pero bueno, así es el golf, ¿no? Espero tener otra oportunidad algún día.
O sea que, bueno, ¿tú qué nota le pones a tu temporada pasada?
No sé, un 7.
Bueno, oye, pues mira,
no estuvo mal, la verdad.
Oscar, ¿y tú qué opinión te merece la temporada de Jorge?
Pues yo creo que la ha resumido bastante bien, bastante notable. Es muy complicado permanecer competitivo a lo largo de todo el año, y una de las cosas que tiene Jorge todos los años es que juega mucho,
claro,
y juega bien muchas veces.
Exacto, eso es a lo que me refería
en
yo.
Si te pones a repasar toda su carrera, es un jugador que está acostumbrado a estar mucho tiempo fuera de casa, a veces para desgracia de su familia. Pero juega un número muy alto de torneos, y si es el porcentaje de cortes y sobre todo el porcentaje de buenos puestos que tiene, de top 30 para arriba, es muy notable. Es algo que, mira, de nuestro amigo David Durán, que es muy acostumbrado, ¿sí?, que está muy acostumbrado a hacer estadísticas interesantes, yo le reto a que haga en Tengolf algún artículo acerca de esto que estoy diciendo. No sé si Jorge estará de acuerdo conmigo.
Sí, bueno, más o menos sé. Seguro que uno de cada 3 torneos o 4, cada 3 sale top 25 o más o menos, ¿no? Es cierto que también algún compañero me dijo el otro día, la media de lo que gana por torneo, y la verdad que se ha dado bastante bien, ¿no? No me puedo quejar.
Eso, de eso te iba a hablar, porque no voy a decir el nombre, pero un jugador, un compañero tuyo me dijo, ya me gustaría a mí tener en el banco lo que tiene Jorge Campillo.
Bueno, eso uno lo sabe, ¿no? Entre lo que me han quitado el gobierno, lo que me han gastado ya.
No, pero bueno, eso está bien. Y hablemos del futuro. Jorge, ¿cómo te planteas la temporada?
Bueno, como siempre, ¿no? La verdad es que con ilusión. Ya tengo ganas de que empiece, ¿no? A ver si... Es verdad que esto de estar de reserva en los torneos nunca me había pasado, pero bueno. A ver si empieza bien. Empecé jugando más o menos bien los 2 primeros 3 torneos en Sudáfrica. Y a ver si sigo así, ¿no? Yo creo que estoy jugando bien y cada vez estoy pegando fuerte y me siento con ganas, la verdad.
Oye, ¿te has tomado unas vacaciones que yo no sé si antes habías cogido tanto tiempo? otros años.
Bueno, sí, antes más justo del, me acuerdo, estuve 7 semanas sin jugar en invierno de 2022 o a 23, un año así no jugué ninguno de esos torneos de Sudáfrica, así que no, yo creo que esta vez ha sido algo menos, ¿no? Serán 6 semanas. Sí, uh-huh. Por ahí, quizá, si sigo un año que no juego ninguno de esos torneos de invierno, y curiosamente luego fue mi mejor temporada la siguiente.
Ah, pues mira, vamos a ver.
Sí, en 2023 creo que fue en un invierno de 22, uh-huh. Y en 23 que era el 16, creo que sí, fue así, sí.
Oye, Jorge, ¿y qué haces cuando te tomas esas vacaciones? ¿Tú eres de los que deja los palos totalmente o de vez en cuando?
Siempre juego, siempre acaban enredando, ¿eh?
¿Sí?
Para jugar, que si unos amigos juegan aquí, otro claro. Allá, otro ya voy a dar bolas y siempre acabo liado.
Sí, pero fíjate que...
Estuve en Sevilla ahora unos días y acabo jugando ahí en Pineda.
Ah, imagínate, bueno, mira.
Los palos, imagínate.
Pero luego hay jugadores, Oscar, y bueno, tú lo habrás vivido también, que dejan, cuando dicen, no toco un palo, 4 semanas no tocan un palo.
También es cierto que a veces es por circunstancias, no digo traumáticas, pero semitraumáticas. Es decir, que llega al punto este de, mira, estoy ya harto,
estoy quemado,
incluso haciendo una buena temporada.
Sí.
Ha pasado.
Hay gente que le gusta el gol menos, o eso no le gusta, es. Algunos, y yo no sé cómo lo hacen, la verdad, esta gente, pero a mí me gusta.
No, estoy totalmente de acuerdo, pero fíjate, yo por ejemplo, te pongo un ejemplo, John Ram. O sea, fíjate, John, 4 meses. Bueno, está bueno, entrenando
bueno,
y eso.
En Silver Leaf le verían
sí,
bastante.
Vale,
tal,
pero me refiero de jugar, Jorge. No sé, el vale que...
Bueno, es lo que te digo. O sea, al final, que gente le gusta más el golf, otras menos, y otras que prefieren tener más tiempo sin jugar, no sé. A mí personalmente me gusta, pero bueno. Esa de las pocas ventajas que tengo yo respecto a mis rivales, ¿eh? Bueno, que me gusta más el golf que a ellos.
Y la prioridad también, me imagino, de las familias, ¿no? Cuando tienes hijos, cuando tienes tal, pues ya
sí,
a lo
sí,
mejor
no, sí,
priorizas más, ¿no? Pero,
sí, sí.
Por ejemplo...
No es fácil, pero bueno, es cierto que hay gente que le gusta más el golf y otra menos. Uh-huh. Eso es un hecho.
Oye, ¿y cuándo ya empiezas de golpe? Decir ya que no tengas que estar de reserva, sino ya jugar... ¿qué vas a hacer?
Bueno, el Desert Classic juego seguro. Estoy uh-huh. aquí segundo reserva en el Invitational.
Sí.
A ver si hay un poco de suerte y si no, pues nada. Iré al Desert Classic y ya los siguientes torneos.
Si tuvieras ahora que elegir un torneo para ganar esta temporada, te pido uno, porque ojalá que sean más. ¿Cuál escogerías?
¿El Open de España?
Hombre. Joder, pues mira.
Hombre, no solo por... Porque además eres el campeón de tu país y que además juegas el máster, ¿no? Por
claro.
Estas dos razones, pues, me gustaría jugar el ganar el Open de España, sí.
Mira, qué bueno, qué bueno. Oye, Jorge, evidentemente tenemos que hablar. Mira, con Oscar lo estábamos hablando. Tú eres uno de los veteranos, digamos. ¿Cuántos años tienes tú, Jorge?
39.
Buah, pero si es que tengo 39 años, eso es... vamos, ya me gustaría tenerlo yo. No, pero me refiero
no,
con...
No, pero es cierto. El año pasado en la final de Dubai me puse a contar los que había mayores que yo, ya había apenas 3 o 4 solo ya.
Ah, pues mira, es que a eso me refería, sobre todo con la hornada de jugadores españoles que han llegado. ¿Te piden consejo, te comentan? Hoy en día ya como todos son tan profesionales, llevan tanta gente detrás y tal, cada uno va a lo suyo, porque yo eso siempre lo he escuchado en la época de Severiano y tal. Los que llegaban siempre como que se pegaban a ellos para que les diera consejo.
Bueno. Hay de todo, ¿no? Hay algunos que no, otros que algunos más, que sí, de todo, ¿no? Pero bueno, es verdad que estos chavales vienen bien preparados y pocos consejos le voy a dar yo ya.
Oye, ¿te llama la atención sobre todo la preparación física y psicológica que tienen esta gente que acaba de llegar?
Bueno, no solo eso, quizás sean cada vez más profesionales, no eso es lo que llama más la atención, pero bueno, físicamente y psicológica entiendo que se intenta preparar todo el mundo, pero es cierto que esta gente pues ya está muy muy profesionalizada para ser tan joven.
Tú los has tenido muy de cerca y has compartido con ellos. ¿Quién te llama la atención? ¿Quién crees que puede ser pegar un salto ese año?
Bueno, Ayora es el que más me gusta a mí, sinceramente.
Oye, ese chico...
Pero bueno, ya que el año pasado jugó bien,
sí.
Pegar un salto, pero ese juega muy bien, la verdad.
Bueno, creo que ha sido el único jugador que ha hecho 10 veces top 10. Que eso
bueno,
no
es... No sé qué número ha hecho,
sí,
que no ha ganado ningún torneo, pero...
Ya, pero...
Pero vamos, el tío hace un swing muy bueno, la verdad.
A mí me llama la atención de este chico. Es que me parece que va por el campo como si... Es una rutina para él, ¿sabes qué te digo? Juega con una facilidad, con... No sé.
Hombre, al final es verdad que es muy joven, pero lleva preparándose para esto de los 16, 17 años, ¿no? Que no sé si se dejó hasta el colegio por dedicarse al golf y obviamente ha sido una buena decisión y el tío está muy bien preparado y juega muy bien.
Sí, la verdad es que tiene una... Además tiene armas secretas, es decir, hay cosas que saltan a la vista y que llaman mucho la atención, por ejemplo, su distancia y su capacidad de ir tan recto pegándole tanto. Yo he tenido la suerte de jugar alguna vez con él y la verdad que es raro que en una vuelta entera de golf le veas un tiro raro. De mira, es que esto ha hecho un slice exagerado o ha cerrado la bola. Es rarísimo, rarísimo. Lo que pasa es que hay ciertas armas que creo que llaman poco la atención y son tan buenas como las que más destacan, como su distancia. Tiene un juego corto muy notable. Pasa que, claro, nos acordamos a lo mejor de ese approach en ese momento que le dio un poquito atrás, pero su juego corto es notabilísimo. Entonces, a veces tenemos que escapar del estereotipo. Tenemos encuadrados a los jugadores en cajitas que son, por lo general, más pequeñas de lo que realmente ellos valen.
Oye, Jorge, ¿tuviste la experiencia hace, bueno, la temporada pasada o no, la anterior, de poder viajar a Estados Unidos? Me imagino que, conociéndote, una de las prioridades va a ser eso, volver, ¿no? ¿O no?
Sí, no, la verdad es que estaría bien volver, ¿no? Es cierto que no es fácil. Para ellos casi que ganar un torneo, bueno, o jugar muy bien. Pero sí, estuvo bien, me gustaría repetir y bueno, seguro que juego mejor si vuelvo a ir.
La racha no fue mala, estuviste en algunos torneos, estuviste muy bien colocado. O sea que la experiencia...
Sí, pasé muchos cortes, ¿no? Lo de siempre, pasé muchos cortes. El único torneo que iba bien era el hoyo 72, hice bogey, iba segundo y acabé cuarto empatado con 6 o 7 y bueno, ahí se te va la temporada.
Ya, eso también. Oye, Jorge, bueno, ya estás entrenando, ya llevas muchos días. Bueno, has dicho que no has abandonado los palos, pero ya preparándote para la temporada, ¿cuánto llevas en serio?
Bueno, no te creas que mucho. No, es verdad que no he dejado de jugar, pero entrenar en serio todavía no. A ver si me pongo a partir de estos días, porque al final siempre estos días de Navidad siempre hay líos que hacer y bueno, es difícil entrenar en serio. Es cierto que está jugando bastante. Pero en serio, todavía no he empezado.
Oye, ¿tú eres de los que te machacas también en el gimnasio y todo eso o no tanto?
Sí, suelo ir, ¿eh? ¿Sí? Sí, ahora mismo iré para allá. Y sí que suelo ir. Cuando estoy en casa voy bastante, la verdad.
Ah, qué bueno, qué bueno. Oye, Óscar, la verdad que es una delicia ver a Jorge Campillo. ¿Cuántos años llevas ya en el DP World Tour?
Este es el 15.
Joder, por ahí 15. Se dice rápido, ¿eh?
Casi nada.
15 años.
Casi nada.
Joder. Bueno, es que claro, aparte
me ha
ya...
rápido, no te creas que no se me ha hecho largo.
Ya, no
volando.
Ya no solo por la edad, sino por los años que llevas en esto, eres de los más veteranos.
Y hacerlo con continuidad, sí, claro, es lo más complicado.
Luego al final empiezan ahí a jugar, que si Harry, entonces siempre hay gente ahí que luego te juega los torneos, ¿no? Pero Molinari, el otro y tal. Pero sí, no, debo ser de los más veteranos, sí.
Oye, cada vez que te entrevisto te pregunto lo mismo. ¿Tú crees que se va a llegar a la solución ya el DP World Tour? Es que esto ya me tiene a mí un poco en la cabeza que me va a explotar, ¿eh?
Bueno, y a mí también, ¿no? Realmente me da igual, pero... Sí, bueno. Realmente me da igual, pero yo no sé qué criterio hay ya en el European Tour. Nadie sabe nada. Si pagan multas, si no, parece que no pagan. Juegan los que quieren. La verdad que es todo un poco circo, pero bueno.
Pues bueno, el otro día dijo Rory que habían pagado. No sé si tendrá buena información.
Pagando,
¿no?
Yo creo que los
que juegan en Dubai Invitational pagan, los 3 o 4 que juegan. Claro. Yo lo dudo mucho.
Luego, por otro lado, sigue pendiente el recurso de Hatton y Ram.
Bah, no sé, es que no sabe nada. Es todo muy oscuro. El European Tour no dice nada. Nadie sabe nada.
David, por otro lado, David Puig.
Se van al Leaf y encima le hacen la pelota a muchos.
No es verdad. Eso
es todo un despropósito.
Eso es verdad. Oye, mira, acabas de decir una cosa. El otro día no sé quién era.
Hombre, si la hacen la pelota a John Ram, pues te lo compro, pero bueno, que le hagan la pelota a McKibben o a ese tipo de jugadores que, como quien dice, juegan muy bien, pero no han empatado a nadie, es que me choca realmente.
Ya, la verdad es que ya, llama la atención, ¿no, Oscar? Es que además se está diluyendo todo. Me acuerdo que cuando fichó John Ram por el LIV decían, hay 7 puntos en su contrato que se va a hacer público, donde se va a explicar todo para que esos 7 puntos nadie lo sabe, porque no se han dicho nunca nada. ¿Se pasa la pelota uno al otro?
Me llama la atención la diferencia de criterios. Ahora mismo, por ejemplo, el PGA Tour está mucho más beligerante.
Sí, es cierto que el otro día, a raíz de la noticia de Bruce Koepka, parece que han abierto la puerta a la reintegración de los jugadores que en un futuro se planteen la vuelta, aunque habrá que ver si la masa social, o sea, la masa de jugadores, están de acuerdo. Rory se ha pronunciado a favor, pero luego, por otro lado, se está mostrando muy duros con las sanciones. Con las sanciones incluso a los no miembros. O sea, pues eso, un José Le Ballester no puede jugar durante un año en el PGA Tour en un futuro, en el momento hasta que no deje de jugar en el LIV. Y incluso he leído hace nada que a Pat Pérez, que estaba de comentarista, ¿sí?, no le dejan jugar en el Champions. Entonces, no hay, pese a que hay unidad de acción por un lado, por otro lado no la hay. Entonces es un batiburrillo bastante extraño a tres bandas.
Jorge, ¿cómo crees que va a terminar esto? Porque es que ya, es que con la tontería, John lleva ya tres temporadas y media en el LIV y aquí sigue todo igual.
Hombre, es que es difícil, la solución no es fácil, ¿no? Más que nada por todos los que han dicho que no, los buenos del PGA Tour, y ahora cómo le van a decir que esto vuelve y no pasa nada, no sé, no es fácil el asunto, la verdad.
Hombre, el LIV ha dado un paso, que ya tener una jornada más, que era importante, yo creo también. Y claro, los puntos luego en el ranking mundial, no sé yo...
Sí, pero los puntos del ranking mundial, incluso si se los concedieran mañana, los jugadores parten de una posición baja. Buscas
sí,
a John Ram...
Mañana será como ganar un torneo de la Asian Tour, ¿no?
Exacto, claro. Exacto. Entonces no van a ofrecer tantos puntos. Les va a costar mucho ganar ese terreno que han perdido en los tres últimos años por elegir esa fórmula de juego. Así que eso tampoco va a ser la panacea en absoluto para el LIV, para que sus jugadores vuelvan a estar metidos con regularidad en grandes.
Y ahora la pregunta del millón, Jorge. Si te llama el LIV y te ofrece un chorro de millones, tú que ya estás un poco... Bueno, oye, si te llamara...
No va a pasar, pero bueno, yo no creo que fuera porque a mí me gusta la competición, pero bueno, es verdad que también estoy mayor, pero a mí me alegra de jugadores que son jóvenes, tipo Ayora o Marco Pence, que digan que no, esa gente, me alegra, la verdad.
No, hombre, a mí...
Gente que confía en su juego y piensa que va a jugar mejor que aquí, que yéndose al LIV. Es cierto que luego ves a gente que se va, pero bueno. Los que se van, sí, Detri, el australiano, que no sé ni cómo se llama.
Sí, el Smiley, Elvis Smiley.
Que se han ido grandes estrellas.
Francés, que hay Víctor Pérez, ¿no?
Víctor Pérez, sí.
Víctor Pérez también, que sale un poco menos en los últimos años, es cierto, no sé.
Sí, pero yo leí unas declaraciones de Víctor Pérez en, no sé si fue en Paris Match, que dijo, es que claro, cuando me ofrecieron y me enseñaron el contrato, yo tengo que decir, no me lo pienso. Claro, Víctor Pérez también tiene una edad.
A mí me sigue chocando la actitud, mira, y coincido con Jorge al 100% en esa ambición de los jugadores jóvenes, de jugadores que ya están empezando a demostrar cosas en el circuito europeo y a nivel mundial, como Marco Penge o como Ángel Ayora, porque creo que si con 21, 22, 23 años no tienes la ambición de pensar que vas a ser grande en el golf, pues no sé si has elegido el trabajo adecuado. O sea, está muy bien ganar dinero.
Las pocas cosas que he hablado con Ángel y no es que pidiese consejo, pero comentaba tal lo del LIV, tal. Digo, mira, si yo con tu edad y tu swing te vas al LIV, es que eres tonto. Y ahí andaba con sus dudas, pero pues bueno, por mí, por suerte, se ha tomado la buena decisión.
Sí, pero fíjate, Jorge, yo también, José Le Ballester, el mismo Eugenio López Chacarra, que ya no está, pero claro... Es que ya te solucionan la vida. Tú ya vas a jugar
bueno,
un poco.
Pero es que esto no tenían dónde jugar. Partiendo
claro,
de esa base.
Claro.
Y Chacarra ni Ballester. Y si juego el LIV, joder, pues mejor que jugar el Challenge o donde pueda jugar, pues que claro, me sería cualquiera. Pero no es el caso de Ángel ahora mismo, ¿no?
Sí, ya. José, pues eso tiene una base de Eugenio. Tiene una base de partida de X años para tener, pues afianzarse en el mundo. No en el mundo del golf, sino en el mundo en general. Y luego, pues mira, hemos visto que en el caso de Eugenio existe la posibilidad de volver y además de volver triunfando y de labrarse camino. Y José Le ya ha ganado en el circuito asiático. Si mañana desapareciera el LIV por circunstancias las que fueran, porque de repente cierran el grifo,
sí,
o porque se llega a un acuerdo, José Le no va a dejar de jugar en ningún momento. Pero efectivamente su situación es algo diferente a la de Ángel o a la de otros jugadores.
Yo me acuerdo cuando apareció el LIV que estaba Pablo Larrazábal, que tuvo que volver y multas y no sé qué, y me acuerdo cuando lo entrevisté y me dijo, Jorge, yo no voy a ser ni el número 1, ni el número 4, ni el número 7, ni el número 10 del mundo. Tengo una edad, me han ofrecido un dinero, pero fíjate, él lo ha podido arreglar Pero claro, es que cuando te ponen una pasta ahí tan, tan importante, yo entiendo que a lo mejor alguno diga, joder, es que voy a jugar al golf. Si la presión esa de decir, tengo que ganar toda la semana para cubrir, para
bueno,
no
sé está qué. Claro.
¿No?
Está claro. Pero bueno, ¿qué voy a hacer yo? No sé, yo en mi caso que no sé qué haría diferente teniendo 10 millones más que 15. Tampoco te creas que haría muchas cosas diferentes, de manera diferente personalmente. Obviamente hay gente que... Es difícil decir que no. Yo es que nunca, no me he puesto nunca en esa situación, la verdad.
Bueno, oye, Jorge, tengo que preguntarte, esa ¿cómo has visto la temporada del golf español en general? A mí, por ejemplo, las chicas, he flipado. ¡Qué temporada! Lo que luego pasa es, vamos a ver si cuando lleguen al circuito americano, es que no es fácil. Porque hablamos, no, joder, que Paula, que no sé qué, que todas juegan de la leche. Pero ahí siguen Carlota... ahí se Gazara, bueno, Julia López ahora y tal, y Carla Bernat. Han pasado en Luna, han pasado en Nuria. Mira, Nuria ganó el año pasado el Aranco en Chicago. No es nada fácil. Es que lo que ha hecho Carlota es increíble. ¿Tú crees que esta jornada es la que toca?
Bueno, no sé, la otra vez estuve en la cena de federación y me senté al lado de una chica que no sé si era la encargada del comité materno. Me estuve ahí contando los logros del golf femenino, y es cierto que han ganado todos los torneos, ¿no?
Sí, sí, han ganado todos.
Me impresiona a mí.
Sí,
todos
sí.
Los torneos. Pero bueno, es cierto que no sé por qué las mujeres luego ya no es fácil, porque entre que quieren ser madres, tal, no es tan sencillo. Y luego es muy difícil porque, claro, al final no sé si las mejores jugadoras del mundo suelen ser asiáticas, que allí se compite poco las europeas con las asiáticas. Y también no se compite mucho con las americanas, aunque con las americanas más, pero es cierto que el mundo asiático en el golf femenino al final es muy bueno y con eso no sabes quién viene por allí, ¿no? Y luego que es muy difícil, la gente juega muy bien.
Bueno, y los chicos también, buena jornada de jugadores. Mira, a los chicos les está costando más. Cuando me refiero a los chicos, me refiero a los jóvenes. Jóvenes que están en las federaciones de Madrid, de la Española, de Andalucía y tal. Ganan también torneos europeos y tal, y ahí ya les cuesta más.
Bueno, es que al final es muy difícil, pero bueno, seguro que vienen buenos jugadores, ¿no? Todos los años han venido buenos jugadores y no creo que pare el asunto. Pues espero que no, por lo menos, a ver, cuando sea mayor, que tendré que ver a alguien bueno en la tele, ¿no? Sí, no, lo arremiendo.
Oye, Jorge, ahora, bueno, tú has dicho que ya vas a empezar un poquito más en serio y tal. ¿Qué tienes que depurar, que perfilar este año más? Porque tú eres un jugador bastante regular en todos los segmentos. Bueno, has comentado antes que tal vez el pat ha sido lo que has perdido un poquito, tal vez eso es lo que tienes.
Bueno, la verdad es cierto, falla mucho más corto, ¿no? Me cuesta mucho, eso es lo que peor hago. Luego los wedges tengo que mejorarlos y bueno, lo demás más o menos ordenado, ¿no? A ver si consigo mejor estas dos facetas y yo creo que será una buena temporada.
Y tu equipo lo mantienes, ¿no? O sea, vemos a Chus a tu lado y a tu gente habitual.
Sí, más o menos sí. Es cierto que voy a probar un profesor de paz nuevo a ver qué tal.
Muy bien.
Bueno, pues Jorge Campillo, amigo, que es un placer tenerte en Ryder Cope. Fíjate que en la fiesta de la federación le dijo, oye, que te voy a llamar, sí, cuando quieras y tal. Siempre se me pone o me manda un mensaje cuando le pido si está fuera y tal. Y es un placer hablar con gente que además eres un tipo encantador. Te deseo toda la suerte del mundo y ya sabes, como siempre digo, a quien entrevistamos en Ryder, eso va a ser señal de que te vamos a tener que llamar durante la temporada.
No, ojalá, estaría bien, la verdad.
Un abrazo y feliz
Muchas
año.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Adiós, hasta luego.
Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Hola, soy Carlos Balmaceda y yo también escucho el Ryder Cope.
Oscar, da gusto hablar con Jorge Campillo. Además, habla muy claro, ¿eh?
Sí, sí, con mucha claridad y con pausa. Que a veces, cuando en algunas afirmaciones eres contundente, nos pierde, ¿no? la pasión.
Sí.
Sin embargo, Jorge va, pues eso, con ese ritmo adecuado y tranquilito, pero tiene unas opiniones claras y formadas acerca de todo.
Pues fíjate, me llama la atención. Bueno, él dice, no, a mí no me va a llamar nunca del Leeds, pero no, ¿eh? No, que no va, que no va.
No, no, yo no lo veo, yo no lo veo. Pero bueno, sí es cierto que en su momento, cuando el Leeds inició su andadura, había un perfil de jugador de esto de más de 40 años en el que podría, bueno, Jorge no llega ahí todavía, tiene 39. Pero bueno, sí es cierto que hubo equipos que parecía que buscaban un perfil que se podría haber parecido un poco al de Jorge. Pero bueno, yo creo que eso, esa trayectoria de 15 años en el circuito europeo, sobre todo de 15 años consecutivos, que no ha tenido que sufrir ningún año de escuela de clasificación, de líos en el último momento de temporada, eso te pones a repasar y, como él decía, si solo había tres mayores que él en la final de Dubái, si nos ponemos a repasar el histórico de jugadores actuales, a ver quién tiene 15 temporadas consecutivas en el circuito europeo, no muchos.
Y como decía el compañero, la cajita que tiene en el banco está bien, ¿eh?
Hombre, se la ha trabajado, hombre, sin, claro, duda, sin duda.
Sin duda, se la ha trabajado. Oye, Óscar, novedades para esta temporada, en lo que se refiere a ti. Bueno, primero vamos a hablar, si te parece, vamos a empezar a hablar de lo que va a venir, que es esa Ryder en España. ¿Tú tenías el presentimiento que iba a caer?
Se lleva muchos años trabajando y además yo creo que incluso tendría que haber venido un poquito antes. Como bien sabes, porque lo han mencionado responsables federativos como Gonzaga, Escabreaza o Juan Guerrero Burgos, todos teníamos muchas esperanzas en que la Ryder, que se fue finalmente a Italia, pues que hubiera recalado en España, que era la nuestra. E incluso ya se trabajó muchísimo para que en 2018, la que acabó en París, viniera a Madrid. Entonces, bueno, era casi consecuencia lógica. Además, el proyecto de Camiral, el antiguo PGA Cataluña, tenía mucha inercia, tenía muchos apoyos y creo que era lógico que finalmente fructificara ese proyecto, y además con apoyos de todo tipo, con un notable apoyo público por parte del Consejo Superior de Deportes, de la Generalitat y también del empresariado catalán y, por supuesto, de Denis O'Brien, el dueño de Camiral, que ahora se llama así el resort. Así que tiene un conjunto de respaldos que incluso en candidaturas anteriores no hemos tenido. Y por otro lado, con respecto ya a los que conceden esta competición, que no deja de ser el circuito europeo y Ryder Cup Europe, creo que había una pequeña deuda con España, aunque teóricamente nadie tiene por qué, o ningún país tiene nada asegurado cuando se plantea un concurso de este tipo.
Oye, yo no conozco el campo, pero me han dicho que es una pasada y, bueno, me imagino que se va a retocar y tal, como se hace. ¿Te gusta el campo?
Sí, sí, los dos campos de Camiral actuales son espectaculares. Se va a hacer un routing, en principio, el proyecto que está sobre la mesa, al margen de que de aquí a 2031 pueda haber modificaciones y pueda haber cambios en los que no voy a entrar porque ahora mismo son especulaciones, pero el proyecto que hay sobre la mesa, que consiste en utilizar los hoyos que puedan ofrecer un mejor recorrido y también los que ofrezcan una mejor logística para la instalación de gradas, para que el público esté contento y, sobre todo, para que el público esté cómodo y haya sensación de gran torneo, que es fundamental, tal como hemos visto en ocasiones anteriores en la Ryder, tanto en Estados Unidos como en Europa. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo concreto. Marco Simone no es un campo excelente, campo de golf excelente.
Contigo, que lo conozco,
Y sin embargo, se las apañaron muy bien para que el ambiente del campo fuera excelente, con unos buenos hoyos de cierre, con unos un 17 y un 18 con mucha expectación, aunque sabemos que muchos partidos ya no llegan ahí, y luego también con un gran hoyo uno de salida, al menos en cuanto a ambiente. Entonces, aquí la materia prima está, porque los dos campos que hay en Camiral son magníficos, y ahora pues a ver cómo se conjuntan esos mejores hoyos, esa selección de mejores hoyos, para ofrecer a los jugadores un desafío y al público pues un espectáculo, y luego aparte la comodidad que ofrezca pues ver ese espectáculo.
Óscar, en el 97 Valderrama abrió la puerta. Luego yo creo que la puerta la medio abrió Sergio García, la terminó de abrir John Ram, y ahora se vuelve a abrir otra puerta en el 31 para que pegue otra vez el bombazo, me refiero al golf en España, que ya es la leche.
Sí, sin duda, sin duda. La Ryder Cup de Valderrama.
Bueno, y no olvidemos la Solheim, que
exacto,
se jugó.
Eso es,
que también,
en Finca Cortesín.
En Finca Cortesín.
Que abrió muchos ojos, ¿no? Sí. Porque ya en Valderrama sirvió para poner a España y sobre todo a Andalucía y a la Costa del Sol y aledaños en el mapa de mucha gente que no la tenía ubicada. Sobre todo la parte estadounidense, que sabemos que los que miran el ámbito empresarial miran esas cifras con mucho cariño, ¿no? Valderrama ha traído, aparte de la figura del campo, el Real Club Valderrama es un símbolo. Ya lo era y a partir de la Ryder lo ha sido mucho más. Y el tirón de Valderrama ha servido para que llegue muchísima gente a toda la costa levantina, perdón, a la costa andaluza. Y eso es algo muy parecido a lo que va a pasar seguramente en 2031. El extranjero que conoce de refilo nuestro país tiene dos o tres nombres en la cabeza: Madrid y Barcelona. Si es golfista, a lo mejor mete Valderrama, mete, bueno, Madrid, a lo mejor estamos en ese proceso de darlo a conocer también a través de iniciativas muy interesantes, efectivamente, del Greater Golf Madrid. Y creo que esa referencia ha sido muy inteligente y muy interesante integrar a Barcelona en la candidatura Ryder, y que tanto el Patronato de Turismo como la Diputación de Barcelona, junto con la de Girona, estén integradas en esta promoción de la Ryder Cup, porque no va a ser solo Camiral, no va a ser solo Girona lo que se va a vender, entre comillas, al mundo, sino que se va a vender toda la autonomía, y si nos ponemos un poquito más ambiciosos, incluso toda la costa de Mediterráneo,
¿sí?
Porque no queda lejos la Comunidad Valenciana. Entonces es una magnífica oportunidad para dar a conocer todas las bondades que tiene en todos los aspectos, en el aspecto puramente turístico, gastronómico y, por supuesto, golfístico.
Oye, el sueño ya sería que un capitán fuera español. ¿Se habla de Sergio?
Se habla de Sergio.
¿Lo ves?
Hombre, yo estaría encantado. Cierto es que ahora mismo pues hay dificultades. Hay dificultades por motivo.
Sí, bueno, libre.
Exactamente.
Lo que pasa es que queda todavía.
Queda todavía. Yo confío en que de aquí a un tiempo todos esos pequeños bachecillos los vayamos tapando con arena o con cemento, con lo que corresponda.
Con lo que sea, ¿no?
Para que al final se pueda caminar sobre firme. Y creo que sería muy bonito tener un capitán español. Pero no por reiterar la historia, sino por merecimientos.
Claro.
Al fin y al cabo, Sergio García es el jugador que más puntos ha conseguido para Europa en la historia de la Ryder Cup, y su palmarés habla solo y su capacidad habla sola. No es por aquello de no, como Seve lo fue, pues ahora tiene que ser un español. Si no, estoy convencido de que en el equipo de 2031, aunque falta todavía unos años,
como pues vicecapitán seguro estaría.
Y contaremos con vicecapitán, ya ha sido.
Sí, bueno.
Y efectivamente podría volver a serlo. Y luego contaremos con jugadores españoles. Ahora mismo hemos hablado durante esta mañana de jugadores que pintan a Ryder de todos los colores. No sabemos si antes o después de 2031, a lo mejor incluso antes, pues eso, por ejemplo, Ángel Ayora. No queremos meterle más carga en las espaldas, pero porque sabemos de lo exigente que es.
José de Ballester. David Puch,
efectivamente.
Bueno, el mismo John.
Eso es, exacto.
Sea, sí, John tiene juego para eso y más.
Y es joven para llegar sobradamente a esa fecha. Entonces, cuanto más españoles haya involucrados, pues estupendo. Ya van a estar muchos españoles involucrados. Además, la figura de Seve va a ser muy importante. Ahora hablaremos del Estrella Damm Catalunya Championship, sí, que es un poco el pistoletazo de salida hacia esa Ryder de 2031. Se va a buscar la manera de honrar la historia del golf español, tanto en estos torneos previos como en la propia Ryder de 2031,
bueno,
porque es lo que toca.
Es una bonita iniciativa. Yo me refería, sobre todo cuando he comentado lo de Sergio, porque tal vez sería el broche de oro a una gran carrera de Sergio. Es que, claro, la llegada de John tapa un poco, ya no solo por su volumen como jugador, pero es que Sergio, mucho Sergio.
Sí, sin duda, durante muchísimos años ha sido la referencia.
Y es una pena cómo ha pasado ahora estos últimos años con el tema de la Ryder, que ya él luchó para volver y tal, no sé si estaba para jugarlo, Yo creo que sí, pero bueno, la victoria son lo que manda. Y Luke Donald, pues mira, otra victoria. Por cierto, ¿tú crees que Luke Donald va a ser capitán en la próxima?
Sí,
Irlanda.
Creo que sí. Sí. Y no sé nada, ¿eh? O sea, no tengo fuentes internas que me hayan filtrado nada. No. La gente de Ryder Cup Europe es muy escrupulosa con el manejo de la información y tampoco yo les pondría en ninguna situación comprometida. Mi pálpito personal es que sí va a ser el capitán en la próxima Ryder Cup.
Bueno, pues habrá que ver.
Hola, soy Carlota Ciganda y te invito a que sigas toda la actualidad de golf en Ryder Cope.
Pepe Martínez, esta es mi canción que te mando para ti. Es que Pepe y yo tenemos ahí un pique musical. Ahí la tienes, a ver qué presentas, ¿vale? Bueno, seguimos y nos vamos a pegar un salto a una de nuestras islas. Mira, Pepe Domingo Castaño, que en paz descanse, decía, si tenemos el Caribe a 2 horas, ¿para qué hay que irse a Punta Cana, a México y tal? Nos vamos a las Islas Canarias. Y concretamente en Fuerteventura, que, bueno, se ha recuperado un campo espectacular con una inversión importante, 12 millones de euros. Vamos a hablar con Adolfo Mira, que es gerente de Jandía Golf en Fuerteventura. Adolfo, buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de hablar contigo y feliz año.
Lo mismo digo.
Oye, no, estoy aquí con Óscar Díaz, que supongo que sabes quién es. Es un honor y un placer, de verdad, después de escuchar lo que habéis hecho en ese Jandía Golf, y todo lo que habéis, ya no solo económicamente invertido, sino las ganas que le habéis puesto, y creo que ha quedado un campo espectacular, ¿no?
Bueno, todavía no lo hemos conseguido.
Bueno,
Estamos en ello, sí. Realmente. Sí, bueno, ya tenemos el hotel al 100% y trabajando, gracias a Dios, al 100%, que es con lo primero que empezamos.
¿Sí?
El campo, pues sí, lo tenemos abierto. De hecho, en breve estoy esperando que llegue la nueva señalítica y ya cambiaremos el recorrido para que se salga justo al lado del hotel, que es donde hemos puesto la nueva casa club y tienda. Y entonces, pues poquito a poco mejorando. Lo que pasa que eso, ahora en invierno la hierba no quiere crecer tan rápido y no lo podemos poner todo tan bonito, más bonito de lo que queremos.
Adolfo, si tuvieras que vender a nuestros oyentes y a todos los que escuchan Ryder Cope y la gente del golf, ¿qué dirías? ¿Cómo sería el campo? ¿Cómo crees que va a ser el campo que ya habéis preparado o que estáis preparando?
Bueno, pues la verdad, lo que dijo Pepe Domingo me ha gustado. Estamos en el Caribe español, hay muy buen clima siempre, los 365 días del año buen clima, lluvia poco, cosa que también nos hace que nos cuesta más el mantenimiento del campo, pero también nos hace que sea más fácil jugar casi cualquier día del año.
Uh-huh.
El campo, pues un diseño de Ron Kirby, muy bonito, donde te castiga, pero al siguiente te está regalando, o sea, no te está atacando siempre el campo, al revés, donde te deja descansar también bastante, pero muy bonito. Hoyos que estás mirando directamente al mar, hoyos que tienes el mar de espalda, pero tienes una montaña y un barranco precioso. El hoyo emblemático actual 2, que en futuro será el 3, en donde ves directamente el faro Jandía, un green en alto, después de tirar también en alto el tee hacia abajo, una calle que después tienes que subir, espectacular, y bueno, y eso, y con buen clima todo el año, que se juega casi todo el año en manga corta y pantalón corto.
Ah, qué bueno. Óscar, tiene buena pinta eso, ¿eh?
Una pinta espectacular. Sí. Yo no tengo la suerte de conocer Fuerteventura, pero sí he estado en campos en Tenerife, en Lanzarote, en Gran Canaria, y me lo apunto porque tiene que ser digno de verse.
Pues habrá que conocerlo. Y vamos a hablar también con nuestro compañero y amigo Chicho Morales, el jefe de Par 4. Chicho, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Feliz Jorge, año.
Oscar, hola, Adolfo. Feliz año, compañeros, ¿qué tal?
Pues encantado. encantado de hablar contigo. Chicho, tú que conoces ya el campo y tal, fíjate cómo nos lo ha vendido Adolfo. Es que tenemos que ir a ver ese campo.
Pues sí, tienen que ir a verlo porque es un links escondido. Es un links escondido porque, claro, estuvo mucho tiempo cerrado y pasaba completamente desapercibido. Pero tuve la suerte y la gran oportunidad incluso de conocer a Adolfo y estuve en el campo jugando. Y bueno, ya se ven esos brotes en verde, el campo es un espectáculo y tiene muchos alicientes como el hoyo estrella, ese hoyo 2 que es precioso. Y como estaba comentando Adolfo, estamos en el Caribe y lo tiene todo para triunfar. No solo es esa gran inversión que se ha realizado de 12 millones y el hotel que está al 100%, que estamos en temporada alta. Es que ha salido perfecto porque la temporada alta en Canarias comenzó en octubre, pues ya estaban abiertos y ahora mismo al 100%, ideal.
Ah,
ideal.
Bueno.
Y es un campo que yo invito a visitar y a jugar porque, aparte de ser un links, lo tiene todo, porque cuando pega el viento, bueno, ojo,
hay que currárselo.
Ojo, es un campo que va a dar, hay que currarlo, y es un campo que de futuro va a dar mucho, mucho de qué hablar.
Hombre, eso está bien. Oye, si tuvieras tú, que eres un experto en campos y tal, y gran jugador de golf, ¿es el clásico campo que tienes que usar todos los palos de la bolsa?
Sí, totalmente. Totalmente. Y si hubiera con el viento en contra, no sé si el drive o hay algo superior.
Oye, Adolfo,
es un campo complicado.
Eso es lo que te iba a decir. Estáis preparando un campito complicado, ¿eh?
Bueno, también intentamos. Calles son anchas. Lo único es verdad, el viento. Pero bueno, un buen jugador sabe cómo bajar esa bola y hacer que no suba tanto y que te afecte un poquito menos el viento.
Oye,
también,
dime,
contrario,
dime.
Otros hoyos en donde te ayuda mucho ese viento. Uh-huh. Por eso te digo, está siempre castigando, pero después regalando el campo. Te da mucho juego.
Ah, qué bueno, qué bueno. Oye, el público que tenéis, porque dices que el hotel ya está en pleno rendimiento, ¿qué turista tenéis? ¿De qué nacionalidad?
Bueno, aquí en el sur de Jandía, de Fuerteventura, sobre todo siempre ha sido un sitio de alemanes, pero actualmente está llegando también mucho francés, están empezando los ingleses también a venir mucho, al final también español, mucha gente aprovecha el barco que hay desde Las Palmas aquí a Fuerteventura, que te deja aquí justo en el sur, que son 2 horas, y entonces está viniendo mucho canario. Aceptamos a todos.
Oh, eso está muy bien, ¿no, Chicho? Tener la posibilidad que estáis al lado, como quien dice, son 2 horitas en un barco, tus palitos de golf y a pasar el día.
Sí, bueno, para lo que es el Gran Canario o Lanzarote, que son 20 minutos en barco más 2 horas en coche, porque claro, es una isla bastante larga, ¿no? Pero para un Gran Canario que coja el barco 2 horitas, es que de lo que es el puerto de Morrojable al campo son 15 minutos en coche. Al hotel, ¿sabes? O sea que es ideal de ida y vuelta, la típica escapada de ida y vuelta en un día o de fin de semana. Uh-huh. Es verdad que ahora el turismo, bueno, el alemán está pegando fuerte, a pesar de que incluso Alemania tenga crisis, pero el alemán suele ser un cumplidor nato de siempre, los ingleses, y más mercado que hay, porque ya se está moviendo todo el equipo comercial, que te lo puedo asegurar, porque tengo muy buenos amigos dentro de todo ese maravilloso equipo. Y se está moviendo ya pues en grandes ferias internacionales de golf y turismo. O sea, que puede atraer más turismo, incluso, bueno, pues polaco, ¿por qué no? O sea, lo tiene todo. Lo dijiste al principio, lo que decía nuestro querido amigo Pepe Domingo Castaño. Es el Caribe español.
Y Adolfo, una preguntilla. Yo tengo un cuerpo generoso y hemos hablado de golf, hemos hablado de,
bueno,
de
tenemos,
hotel.
Tenemos.
Y cuéntanos, háblanos un poco de la oferta gastronómica que tenéis en el campo.
Bueno, pues mira, también en la antigua Casa Club la hemos aprovechado, que está justo enfrente del campo de prácticas, y hemos hecho un restaurante, el que hemos llamado 19, y lo hemos montado con el actual... revelación de Canarias de los chefs, con Rigoberto Almeida, y hemos hecho un restaurante muy bonito, la verdad. Está mal que yo lo diga, pero ha quedado un restaurante muy bonito, con un gran chef y un sitio pues idílico, enfrente del campo de práctica, con mucha tranquilidad, más otros restaurantes, por supuesto, o fuera de los nuestros, o los nuestros propios del hotel, que también, gracias a Dios, lo están quedando muy bien y todo el mundo sale muy contento de la comida que hacemos también en el hotel, pero también hay buenos restaurantes, tanto de pescado como de carne, aquí alrededor, en el propio pueblo de Morrojable.
Ah, qué bueno. Oye, Adolfo, me imagino que como todo el mundo, y sobre todo siendo un campo nuevo y que nos lo estáis vendiendo, que es una maravilla, y ya me veo a la idea de estar allí y probarlo, hay que decir que me imagino que también a un largo plazo el sueño vuestro es que, por ejemplo, empezar con la PGA española a hablar, poder hacer algún torneo y tal, y luego quién sabe, ¿no?
Sí, ya incluso nos han llegado algunas ofertas, ya estamos hablando para hacer buenos campeonatos y grandes, pero lo mismo, estamos queriéndolo hacer con mucha tranquilidad para hacer las cosas bien. Entonces, pues ya estamos hablando, pero lo hemos aplazado a un pequeño futuro cuando realmente veamos que el campo sí está a las expectativas de cualquier persona y exigente de mantenimiento y de calidad.
Pues mira, un torneito de periodistas no estaría nada mal, ¿eh, Oscar? Para
en
conocer
absoluto,
el campo.
En absoluto.
Yo te lo dejo caer, ¿eh, Adolfo?
Pues ya se está por ahí suponeando y hablando.
Ah, perfecto, perfecto.
Así me gustaría que... Sí, podría ser una cosa muy curiosa, muy simpática,
claro,
veros
claro.
Por aquí, creo que sobre octubre más o menos, ¿no?
Ah, bueno, pues mira, ahí está. Oye, pues Adolfo Mira, gerente de Jandía Golf, darte las gracias por entrar en Ryder Cope, y aquí tienes tu casa, cualquier cosa que necesites, o bueno, se lo dices a Chicho, o directamente, yo te mandaré mi teléfono y tal, lo que necesites, a tu disposición.
Pues lo mismo aquí en Fuerteventura, como para vosotros. También decir, porque todos sabemos y yo me considero golfista, yo soy de los que dice que me gano la vida con el golf, pero no con mi juego.
¡Bienvenido al club!
Pero no solamente está Fuerteventura Golf en la isla, hay otros campos también que también son muy apetecibles y buenos. Así que aquí tendréis un paraíso de golf en toda la isla.
Perfecto.
Y seréis todos seguro bien recibidos y bien allá.
Pues muchísimas gracias, Adolfo. Un abrazo.
Un abrazo. Muchas gracias,
Adolfo. Un abrazo, Adolfo.
Chicho, mira, estamos aquí con Óscar. Hemos repasado un poquito lo que ha sido la temporada, lo que viene este año. ¿Cómo lo ves tú? Ya que te tengo aquí, vamos a aprovechar para escucharte a ti, un experto que eres.
Yo creo que va a ser un año muy importante de cara, sobre todo, entre esas negociaciones o no negociaciones en lo que entre es el LIF y la PGA, ¿no? Después de que se haya ido Bruce Koepka, después de las declaraciones de Chambó, después incluso de lo que ha dicho Rory un poco, oye, vamos a abrir la mano y que... Venga, perdonamos a los niños y que vengan a casa otra vez, ¿no? Eso yo puede ser la noticia. El resto del pescado está vendido. Yo creo que incluso hay que tener... Yo creo que en la nueva tropa, en la nueva armada joven española, también hay que tenerlos en cuenta este año, ¿no? Como Ángel Ayora, como David Puch, como todos estos jugadores chacarra que están ahí en emergiendo y que van a dar mucho de qué hablar. Yo creo que son las dos noticias más importantes o que pueden suceder en este 2026.
Y la pregunta del millón, la hemos hecho antes, se la he hecho a Óscar, se la he hecho a Jorge Campillo, te la hago a ti. ¿Se soluciona el tema libre y tal o seguimos con la misma tontería? Porque ya es que,
pues
ya
que
a mí me tiene la cabeza que me va a explotar.
Es que eso va a explotar. Es que yo creo que va a explotar. Va a explotar por algún lado. Y entonces, como no se da ni uno ni otro, estoy seguro que muchos jugadores van a retornar a casa. Porque es verdad que dentro de lo que es el ranking internacional se lo están perdiendo, jugadores que están jugando muy bien, y la gente quiere estar ahí, quiere estar a la pelea. Es que es muy fácil jugar 14, 15 torneos y sabes que los últimos 5, 6 jugadores descienden, vamos a decirlo así, cuando antes no descendían. O sea, yo creo que le falta esa parte de al LIV, ese golf, esa pelea por estar siempre metido dentro del ranking, jugar los majors y jugar la Ryder Cup.
Yo no sé
eso
si
va a explotar.
Yo no sé si Oscar está de acuerdo contigo cuando has dicho van a retomar mucho. Yo no.
Bueno, o sea, yo creo que está todo el mundo con la ceja levantada,
sí,
y atentos a lo que pasará con Bruce Koepka. También es cierto que a lo mejor es que Bruce Koepka ahora se lo toma todo, la vida, con más tranquilidad y se centra en los majors y poco más. Pero porque, bueno, tampoco está claro que él quiera volver a competir con hacer la temporada completa, sí, en el circuito americano a partir de agosto, que sería cuando podría empezar a jugar. Vamos a ver en qué queda. Pero sí es cierto que yo creo que habrá más de uno que esté muy atento a ver qué pasa con Koepka para tomar una decisión, y a lo mejor es como esa compuerta que se abre al principio un poquito y el agua la arrastra.
Va entrando el agua. Pues Chicho Morales, director de Par 4. Mira, tengo aquí enfrente a Lola y a Miguel Carnero, que están aquí, que están de visita a la radio. O sea que...
Pues un fuerte abrazo para todos. Grandes amigos, Oscar. Un placer. Como...
Bueno, eso de grandes amigos.
Nos escuchábamos.
Eso de grandes amigos. Mira, Lola me ha hecho así con el cuchillo.
Lo echamos de menos en algún que otro torneo. Sí. Espero que pronto lo veamos otra vez.
Seguro
ahí
que
dando
sí.
Caña. Y por supuesto, y en más concursos.
Bueno, eso a saber. De momento estoy en barbecho.
Oye, pues Chicho, que tengas un gran año 2026. Bueno, contigo, como
igualmente,
hablamos habitualmente, o sea que nos volvemos a escuchar dentro de poquito, ¿vale? Un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Chao.
Gracias.
Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo. How deep is your love? Is it like the ocean?
What devotion are you? How deep is your love? Hola, soy David Otero. A veces soy cantante, a veces soy músico, pero juego al golf y yo también escucho Ryder Cope.
Oscar, ya estamos llegando al final del programa y... has hablado anteriormente, al principio, de la Estrella Damm y tal, y de las novedades que tienes. Cuéntanos.
Lo resumo rápidamente, no sé el tiempo que nos queda.
No,
tenemos el segundo gran torneo que tenemos en España, después del Open de España. Vuelve Estrella Damm como patrocinador principal.
Uh-huh.
Lo hemos tenido desde que llegó a la Estrella Damm Andalucía Championship. Y ahora cambiamos de tercio y nos vamos a Cataluña, en esta ocasión a un recorrido histórico como el Prat. Un recorrido exigente y maravilloso que ha cogido Open de España, que ha cogido torneos
campazo
del circuito europeo, campazo, tanto en el ámbito amateur como en el profesional. Y se va a celebrar allí el Estrella Damm Cataluña Championship del 7 al 10 de mayo.
Del 7 al 10 de mayo.
Es el primer torneo del tramo europeo, del circuito europeo.
O sea,
europeo,
que tendremos a todos los grandes jugadores del DP World Tour.
Sí, sí. Confiamos en que sí. Además, es justo la semana antes del PGA Championship, que es el segundo major del año, con lo cual
a
confiamos...
A lo mejor tenemos más de un jugador importante.
Eso es, confiamos en que se utilice como piedra de toque.
Claro.
Porque creemos que el Prat es un campo exigente y es un campo que puede ofrecer esa dificultad añadida que los jugadores necesitan afrontar en los majors. Entonces, vamos a ver si cuadran las fechas para tener un plantel importante.
¿Incluso algún jugador del LIP? Pues,
bueno,
claro,
esa semana, eso sí te puedo descartar
que
vaya a sufrir, porque hay torneo del LIP.
Ah, vale.
Entonces
ya
por
complicado.
Contrato, salvo circunstancias muy extrañas, pues no vamos a poder contar con ellos, aunque estaríamos encantados de recibirlos si se dieran otras fechas. Esperemos que en años subsiguientes, porque este torneo tiene vocación de continuidad y está asociado al proyecto de la Ryder Cup 2031.
O sea, va enlazado todo.
Eso es. Va a pasar por diferentes campos de Cataluña hasta que al final, en las últimas ediciones, ya se va a jugar en Camiral como carta de presentación del campo Ryder. Y confiamos en cada vez que tenga un plantel mejor, sobre todo porque los jugadores que estén metidos en la pelea por la Ryder o que lo tengan en su punto de mira querrán ver ese campo y querrán jugarlo antes de que llegue el 2031, y sobre todo el capitán que esté nombrado para entonces pues querrá verlos actuar en ese escenario. De momento contaremos con un plantel muy potente, seguro, y además una fecha muy razonable, en mayo, primavera, el público...
Buen tiempo,
eso
tal.
Es, el Prat abrirá las puertas al público y además se da una circunstancia que es triste y bonita a la vez, porque este año, el 7 de mayo, se cumplen 15 años del fallecimiento de Seve Ballesteros. Entonces, no puedo adelantar mucho, pero va a tener mucha importancia tanto la figura de Seve como esa fecha. Además, si te acuerdas, estábamos cubriendo en aquella época el Open de España, que se celebraba justo en el Prat.
Sí.
Con lo cual, se dan esas dos circunstancias que hacen que sea imprescindible recordar la figura de Seve en esta primera edición del Estrella Damm en Cataluña Champions.
Oye, aunque no tenga nada que ver con el Estrella Damm y tal, me imagino que también como el final de todo va a ser esa Ryder que se va a jugar en Cameral, yo creo que las chicas también, por lo que he oído, pueden tener algo importante, algún torneo que se pueda buscar en Cataluña y tal, en el LED, el circuito europeo.
Sí, además, bueno, ya Estrella Damm patrocinó el Estrella Damm Ladies Open en Sitges, en el campo magnífico campo de Terramar, y es muy posible que se pongan en marcha iniciativas también en el ámbito del LED. Sabemos que hay gente... bueno, que no me quiero extender mucho.
No te tiro de la lengua.
Pero bueno, a grandes rasgos hay personas implicadas en el proyecto de este torneo y de Estrella Damm que también están implicadas en el LED de manera muy directa. Con lo cual, pues es posible que se pongan iniciativas en marcha también en el ámbito profesional femenino.
Bueno, ya para terminar, tu golf. Porque cuidado que yo tengo que decir que ha tenido un principio de temporada del año pasado que estaba que, madre mía, tocado con la varita. Luego, ¿cómo ha ido?
Se pasó, luego aquello se pasó. Como es lógico. Sí, sí, me acuerdo que el verano anterior y hasta final de año parecía otro humano, pero la verdad es que en los últimos meses me los he tomado con mucha tranquilidad.
En esa época parecías Oscar Díaz.
Sí, sí. No, pero,
un nivel...
Pero los que somos malos, los que lo llevamos dentro, lo de ser malo, pues claro, al final salen esas carencias. Pero bueno, lo sigo disfrutando un montón y ahora espero a partir de enero volver a retomarlo. He estado unos meses muy tranquilito y jugando poco, pero tengo muchas ganas de volver al campo.
Y te vas a preparar para la Ryder de Cataluña-Madrid, ¿no? Que jugamos en el Saler en febrero.
Hombre, por supuesto, allí estaré si ya he recibido la convocatoria. Y
ahí está el capitán.
Sí, sí, ahí está el capitán. Y estaré encantado. El año pasado yo mi punto lo gané.
¿Y yo?
Así que a ver qué tal se da este año.
Óscar, que ha sido un auténtico placer tenerte aquí en tu casa. Y nada, bueno, ya sabes que aquí lo que quieras y lo que necesites cuando es llamarme y decirme, Jorge, que tenemos que hacer esto. De cara de todo lo que viene, o sea que tienes nuestro apoyo y, por supuesto, de todos aquí.
Pues estoy encantadísimo de aprovechar estas oportunidades que me das. Y efectivamente, yo creo que en febrero igual hay más movimiento con respecto a una presentación nueva de la Ryder Cup, así que en cuanto tenga detalles y tenga datos concretos, porque habrá algún jugador implicado y se hará una ceremonia muy bonita, pues si te parece, hablamos.
Pues mira, si quieres, mira, pon ya nuestra sintonía que nos vamos, y así nos vamos siguiendo, nos estamos despidiendo, que lo dicho, ha sido un placer. Bueno, pues tú ya me dices, oye Jorge, que venimos a hablar de esto, venimos a hablar de lo otro, y nada, aquí tienes tu casa.
Así lo haré, muchísimas gracias.
Un placer, gracias por venir. Miguel, Lola, Patricia, no sabes dónde te has metido, ¿eh? Ya te digo yo que vaya tela. Gracias a Alejandro, que ha estado al frente de la nave, a Bruno, a Pascu, a Dani, a Salguero. Espero que lo hayan pasado bien, que tengan un gran año de golf. Primero, salud, trabajo y luego golf, que nos lo merecemos. A ver si este año, pues fíjate, se nos han ido mucha gente por el camino y es una pena. Pero bueno, vamos a seguir disfrutando. Espero que lo hayan pasado bien, Oscar. Gracias de nuevo. Espero que hayas disfrutado.
A vosotros siempre.
Y nada, la semana que viene un poquito más de Ryder Cope. ¡Hasta luego! Put your hands together. Let's give it a girl, girl.